lo que el Señor nos puede dar, pero no todos queremos saber qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en el servicio de Dios, ¿verdad? ¿A quién no le, qué es lo que dice el dicho? ¿A quién le dan pan que llore? ¿Nos dan algo? Pues qué bien, que a todo dar. ¿No habrá más? Siempre buscamos otro poquito, ¿verdad? ¿No habrá más por ahí? ¿No sobró? De lo que queda por ahí, pues, pásenmelo, ¿no? Es que yo tengo a alguien a quien se lo puedo dar. Sí, cómo no. Yo tengo a alguien a quien se lo puedo dar. La verdad, con la verdad, hablando con la verdad, todo se entiende. Pero queremos que el Señor nos bendiga, pero no queremos ir muy lejos para tener que conseguirlo. Queremos que sea fácil. Pues, ¿por qué no lo hace tan difícil el Señor, verdad? Siendo que Él tiene todo el poder, pues hay que me lo ponga cerquita. ¿Para qué tengo que ir tan lejos? Pues, el que quiere celeste, que le cueste, ¿verdad? Hay que poner esfuerzo. La predicación del pastor Charlie hoy, es precisamente lo que nos dice, ¿verdad? Hay que saber trabajar para poder merecer. Hay que saber cómo hacer las cosas que nos van a traer lo que andamos buscando. Pablo mismo les dijo, el que no trabaja, pues que no coma. Oh, no, ¿cómo puede ser eso, verdad? Es que me duele el pie y pues no puedo. Bueno, ¿cómo no se sienta ahí y haga algo que puede hacer sentado, verdad? No tiene que andar parado. No, pero es que me duele también. No vamos a ir allí. Pero sí es necesario que sepamos siempre, ¿verdad?, que Dios nos quiere bendecir. Su abundancia es enorme. Pero también sabemos que Dios no va nada más a tirar sus bendiciones sobre nosotros si no las merecemos o si no vamos a cuidar de ellas. En otras palabras, sabemos que hay un Dios que nos ama, que nos quiere bendecir, que nos quiere guiar por buen camino. Sabemos eso, todos lo sabemos. Todo eso lo sabemos, pero ¿cuántos queremos saber que hay requisitos para poder recibir eso que Él tiene preparado para nosotros? Hay requisitos, hermanos. Y no es que sea porque Él dice, no, es que si no puedes hacer esto, no te voy a dar nada. Tampoco no ha dicho eso. Porque Él sabe lo que cada uno de nosotros tenemos ya propuesto en nuestros corazones. Él sabe ya con qué propósito entramos por esa puerta hoy. ¿Qué es lo que esperamos hoy recibir aquí en este grupo? Yo espero que sea la palabra, lo que esperamos todos. Que sea la palabra de Dios. Que por eso hemos entrado aquí. Que por eso estamos todos juntos, que por eso tenemos la misma perspectiva de lo que queremos recibir aquí, que es la bendición de Dios, que viene en muchas formas a propósito. No siempre viene en lo material, viene en el descanso espiritual, el descanso físico, la abundancia financiera, pero sobre todo, todo lo que Él tiene para nosotros espiritual va a ser bueno para cada uno de nosotros. Todo nos va a bendecir. Lo que el Señor tiene, no hay nada erróneo en lo que Él hace, en lo que Él dice, en lo que Él tiene pensado. No hay error, ni ambiguo tampoco, porque no hay nada que el Señor nos diga que no pudimos entender. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué me dijo? Está muy fácil. Mire, pónganse ustedes a ver los 10 mandamientos facilísimos que están escritos, ¿verdad? No están que en volúmenes y volúmenes que... No. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué no podemos entender de eso? No robarás, no matarás. ¿Está difícil de entender? No, ¿verdad? Y así el resto de la palabra, hermanos. Este manual está muy claro en lo que nos dice, muy clarito. Si lo leemos con los ojos abiertos, espirituales, y el corazón abierto también, Dios es fiel en revelárnoslo. Seguimos en esto. Dice, uno de los requisitos es que tenemos, no dije debemos, dije tenemos que creer en Dios y haber recibido a Jesucristo, o al menos gozar del favor de Dios en nuestras vidas para poder recibir sus bendiciones. Tenemos que aceptar a Cristo. Juan 14 nos dice, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Y el resto de lo que sigue. Pero dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. No dejó lugar ahí. No hay nada, ¿verdad?, que no entendamos. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tanto espacio nos dejó allí para quizá yo pueda? Aunque no vengo por Jesucristo, pero hago bien, siempre hago bien, lo bueno que puedo, siempre lo hago. Yo cuido de las viudas, yo cuido de los huérfanos, yo alimento a los que están necesitados de comestibles, ¿verdad? Yo los alimento. Con eso es suficiente, ¿no? No. Preferible es que no haga ni una de esas cosas, pero que haya recibido a Cristo en su corazón, que haya creído completamente, 100%, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que se requiere. Todo lo demás vendrá naturalmente, porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros va a abrir la puerta para que seamos más como lo que Cristo quiere que seamos. ¿Entienden? No tenemos que hacer cosas designadas ya para merecer algo. Solo creer en Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón, llenarnos, empaparnos completamente de su palabra. Eso es lo que se requiere. Teniendo eso, todo el resto viene naturalmente. Porque la presencia de Dios cría ese tipo de ambiente de ser bondadoso, de querer ayudar a los demás, de no ser agresivo, de no andar de peleonero, ¿verdad? Todo eso se cría teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces dice, Dios dice, recibido a Cristo, o a lo menos gozar del favor de Dios, porque ciertamente Él sabe quién es el que vendrá a entregar su corazón en su tiempo debido y nos prepara para ese día. Nos está preparando, nos está viendo, porque ustedes saben que el Señor está viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lugar a donde vamos. De modo que, ¿a dónde llevamos a Jesucristo nosotros durante el día? Imagínense, la persona que anda en maldad y piensa que Cristo anda con él, no se toca el corazón en decir, ah, pero mira quién viene conmigo. Hay que estar un poco acá. Dame lo que te pido, pero allá calladito, porque mira quién viene conmigo. No. Él ya sabía dónde veníamos. Él ya sabía lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a buscar. Y ahí viene con nosotros. De modo que, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? Y Él nos está oyendo. Y no pensamos hasta después. Ahí está el Señor. Está detrás de mí. Está parado ahí. Sí, aquí está. Él nunca se separa de nosotros. Somos nosotros quienes nos separamos de Él. Él nunca se separa de nosotros. Siempre es fiel. Y ahí está esperando. Ahí está esperando. Con las manos abiertas para recibirnos como el Padre Celestial que es. Está esperando. Pero nosotros, ¿verdad?, nos desbalagamos. Ya ve que a un niñito, cuando empieza a caminar, no hay un rincón donde no se quiera meter. Y ahí va, y corre para allá, y corre para acá. Y se cansan los padres, ¿verdad?, y mejor se ponen a verlo. Pero luego cuidamos a ver dónde se mete, a dónde se va. No se vaya a ir por otro lado, ¿verdad? Así queremos hacer nosotros a veces. Queremos salir corriendo, queremos salir para allá, queremos andar en todos lugares, sin darnos cuenta que algunos lugares no son buenos para que andemos ahí. No son lugares donde Dios quiere que vayamos, donde Cristo no quiere que entremos. Son lugares que debemos dejar atrás porque le pertenecen al mundo. Y lo del mundo no va con lo de Dios, ¿verdad? No va con lo de Dios. No podemos entonces decir, no importa, Dios está conmigo, Él me protege. No, 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 pero no te metas donde está el mal, porque Él tampoco no cohíbe con el mal. Dice, yo no vivo donde hay el mal, yo me retiro. Eso es cosa tuya. Si tú te quieres involucrar con eso, ok. Corre el riesgo de lo que te va a pasar. Pero conmigo te voy a dar una lista de todo lo que puedes conseguir conmigo. Esa paz, abundancia, el descanso, amistad, todas las cualidades buenas de Cristo es lo que está dispuesto a colmarnos con ellas. Amén. Por ejemplo, los discípulos de Cristo, aunque todavía tenían dudas, cuando Cristo fue a la cruz, siguieron reuniéndose esperando recibir instrucciones tocante a lo que debían hacer, perdón. Se siguieron juntando en el aposento alto. Ellos no estaban muy seguros de lo que había pasado. Vieron todo el ejército que vino a llevarse a Cristo, que lo arrestaron, ¿verdad? Y corrieron. El cucarachero salió corriendo por todos lados. Y Cristo ya se los había dicho, me van a dejar, me van a abandonar. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo piensas que yo me muero primero? Casi se muere ahí por mentiroso. Porque ¿qué fue lo que hizo? No, tres veces lo negó. Y Cristo se lo dijo. Dice, ay, Pedrito, Pedrito. Dice, esta noche antes de que cante el gallo, tres veces me vas a negar. Tres veces. Yo. Como dicen los chucos, ¿verdad? Nel. Nel. Yo no, Señor. Yo nunca te negaré. Y fue el primero. Fue el primero. ¿Por qué? Porque todavía estaba enfocado él en el mundo, en lo que hace el mundo, en cómo nos trata el mundo. Estaba todavía enfocado en eso y no en el poder de Dios. Todavía estaba él atado a todo lo que es el mundo. Todavía no cortaba esa hebra que lo unía, ¿verdad?, al mundo, al secularismo. Él se vio rodeado de gente mala y prefirió pretender ser uno de ellos que defender a su Señor. Pero todo eso ya estaba predictado, ¿verdad? Cristo ya sabía que iba a suceder eso y se lo dijo. Pero ya Cristo también ya tenía en su corazón el perdón listo para ponerlo sobre Pedro, sabiendo que él se iba a arrepentir, que lloró amargamente cuando... cuando vio a su Señor que lo veía, cuando él lo estaba negando. Lloró amargamente, dice la palabra. ¿Por qué? Por la convicción que tuvo en su corazón, por saber que él había mentido y que su Señor ya sabía que lo iba a hacer. Pero aún así, cuando Cristo resucitó de la tumba y vino la mujer a la tumba a buscarlo, le dice, ve y dile a los discípulos que he venido, y dile también a Pedro que aquí estoy. Ya lo había perdonado, ya había olvidado el insulto máximo de negarlo. Así el Señor nos perdona a nosotros tantas veces que lo negamos. Tantas veces, y no tenemos que hacerlo con palabras, no tenemos que hacerlo con palabras, lo hacemos a veces con nuestras acciones, ¿verdad? con lo que hacemos nosotros, que enseña, le enseña al Señor, que siempre nos está viendo, le enseña cuál es nuestro corazón, qué hay dentro de nuestro corazón. Pero aún así está listo para perdonarnos todos los pecados, todos los pecados. Aunque hubiéramos sido matones o hubiéramos sido ultrajando gente, aunque hubiéramos golpeado gente, aunque fuera borracho a la persona, no importa qué haya sido, no hay crimen que no pueda Dios perdonar. Amén. ¿Quién más puede decirnos eso en este mundo más que nuestro Dios, nuestro Cristo? Amén. ¿Qué Dios tan grande servimos, hermanos? ¿Qué Dios tan grande tenemos como Padre Celestial que cuida de nosotros? Así como el Padre cuida de ese niño que corre por todos lados, de que no se vaya a caer, no se vaya a lastimar, no se vaya a quemar o algo, está Dios siempre viéndonos todo lo que hacemos, todo lo que decimos, a dónde vamos, para cuidarnos que no nos supere el mal. ¿Y qué bendiciones habían recibido los discípulos? Dice, no ahuyentaron de los demás, sino que siguieron juntos y en oración. No corrieron y se separaron ya lo habían hecho, ya con una vez estuvieron. Corrieron cuando vinieron a aceptar a Cristo, pero luego se volvieron a juntar. El Espíritu de Dios estaba con ellos, los estaba juntando, porque sabían lo que tenía preparado para ellos en el aposento alto. Aunque habían corrido cuando Cristo fue tomado por los soldados, ellos se volvieron a juntar hasta que Cristo se les apareció después de resucitar y les dijo que siguieran en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Vayan, esa es la instrucción que esperaban ellos. Vayan al aposento alto, esperen allí a que les venga el Consolador que vendrá, porque si no me voy yo con mi Padre al cielo, no viene el Consolador, el que les va a ayudar, el que les va a instruir, el que los va a bendecir, el que los va a cuidar. No viene el Consolador si no me voy yo. De modo que vayan allí y esperen. Ahora, ¿qué esperaban si no les dijo exactamente en qué forma iba a venir? Hay duda, entonces, hay lugar para duda todavía. ¿Cómo que vamos a ir? ¿Va a caer? ¿Cómo que va a caer? ¿Cómo va a caer? ¿En qué forma va a venir? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo sabemos? A lo mejor estamos en el aposento alto, a lo mejor se cae el edificio por... No sabemos qué va a pasar. Pero ya tenían algo de fe en su corazón, ¿verdad? En la palabra del Señor. Tantos años que anduvieron con Él, más de 3 años que anduvieron oyendo el Evangelio, viendo los milagros, el poder que tenía Cristo, tuvieron que creer en lo que Él les dijo, tuvieron que aceptarlo. Vamos al aposento alto. Y fueron todos. Y se quedaron ahí buenos días, un buen número de días, orando, esperando, así como se les había dicho. Sobre todo ahora, porque sabían que Cristo ya se había ido, ya no está nuestro director. Hay que seguir esperando entonces. Esto fue lo que nos dijo, hay que estar constantes en esa instrucción que nos dio. Hay que obedecerla, sin variar, sin titubear, sin pensar otras cosas, estar ahí constantes. Vamos a esperar. ¿Y qué bendición habrían recibido entonces? Simplemente las enseñanzas de Jesús. Esa fue la abundancia que los discípulos habían recibido todo el tiempo que anduvieron con Cristo. Las enseñanzas de Jesucristo. Los milagros que lo vieron hacer. El poder con el cual los colmó cuando los mandó en pares y pudieron ver cómo la gente respondía a la palabra de Dios. Pudieron ellos echar fuera a los demonios, ¿verdad? Y compartir la palabra con los que los recibieron. Les dieron hospitalidad. Les dieron cabida en sus casas. Y todos los que los recibieron, era comprobante de lo que Cristo les había dicho. Yo les voy a dar la autoridad para que sanen a los enfermos. Porque cuando regresaron, venían todos con los ojotes abiertos y parecían tecolotes, ¿verdad? ¿Qué crees? Pudimos echar fuera a los demonios. Pudimos sanar a los enfermos. ¿Qué te parece, Señor? Y dice el Señor, pues que no les dije que les iba a dar la autoridad, que no los mandé yo para que ustedes mismos lo vieran, que no les dije que era para eso que los mandaba, para que su fe creciera. Les dice, no se preocupen que anden haciendo milagros, preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de la vida en el cielo. Eso es lo que tienen que cuidar, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso, cuiden de eso. Y muchas otras bendiciones, ¿verdad?, fueron dadas a otros personajes de la Biblia, los cuales no podemos cubrir hoy por razón de tiempo, y porque a mí me gusta hablar mucho. Pero quizá los hagamos en los otros domingos, en los domingos próximos, quizá nos vamos a concentrar un poco más en algunos de los otros personajes de la Biblia. Por lo pronto queremos ver cómo Jehová usó a su siervo Eliseo para bendecir a varias personas. Y entonces vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, y vemos cómo Eliseo trajo bendición sobre una viuda. Leamos pues lo que nos dice. Dice en el 4, del versículo 1, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Ha venido cobrando la deuda que tenemos con él y se quiere llevar a mis hijos como esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Dime qué tienes. ¿Qué tienes de, pues, material, verdad? ¿Qué tienes de material? Cosas materiales. Porque dinero obviamente no tenía si no hubiera pagado la deuda. Pero dice, y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas para por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías. No pidas pocas, no pidas pocas. Pide mucho, pide en abundancia, pide todas las vasijas que puedas conseguir. Entonces luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. De modo que según las vas llenando, ponlas aparte y llena otra, y ponlas aparte y llena otra. Ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. ¿Qué es lo que tenía en su casa? Solo una vasija de aceite. Es todo lo que había. Y le dice, llena todas esas vasijas. ¿Con qué? Con el aceite de esa vasija tuya. Esa una vasija. Recuerden lo que hizo Jesucristo con los peces y el pan, ¿verdad? Ahora, y dice, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Ya no hubo flujo de aceite. Ya no fluyó. Paró. Cuando terminaron con las vasijas, terminó. O sea, si hubiera habido muchas más vasijas, el aceite hubiera seguido fluyendo. Hubiera seguido corriendo el aceite, ¿verdad?, para que se llenara. Pero era todo lo que había. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Hay varios puntos que considerar en esta historia. Primeramente, ella, la viuda, era de las mujeres de los hijos de los profetas, y entonces ya sabría que los profetas gozaban del favor de Dios. O sea, que los profetas podían levantar súplicas a Dios, y Él estaba más propenso a cumplírselas que a otras personas de menos fe, porque ellos eran siervos que Dios usaba para llevar a cabo sus obras. ¿Había un problema en Israel? Había un profeta. ¿Había un problema por acá con un rey? Ahí viene un profeta. Y casi nunca traían buenos mensajes, ¿verdad? Que digamos que, ¡ay, viene un profeta que nos va a dar buenas nuevas! No, hombre, ¿cuáles buenas nuevas? Siempre venía con el dedo. Esto es lo que dice el Señor. Ya sabían que les iba a caer duro. Ya sabían que se los iba a dar. Bueno, les iba a ir mal. Pero entonces ella conocía que los profetas en sí, pues no es que el poder era de ellos, sino que Dios les daba el poder de hacer las cosas que hacían. Y a consecuencia vino ella corriendo a Eliseo, plantándole su problema para ver cómo él le podía ayudar. De modo que la mujer vino a Eliseo en fe a pedirle que él suplicara por ella. En segundo lugar, cuando Eliseo le pregunta que qué tiene en su casa de valor, ella le dice que no tiene nada más una vasija de aceite. Qué ironía pensar que lo que ella veía como algo no significante, no tengo más que una vasija de aceite, no es nada. Pero eso fue lo que la salvó, el aceite. Eso mismo que ella pensó como nada, fue lo que usó Dios para bendecirla. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Vemos una bendición que Dios nos ha dado y no pensamos nada de ello, ¿verdad? No pensamos que es gran cosa. Pero si vino de Dios, si Dios nos la dio, es muy significante. Por más pequeño que sea un artículo o alguna situación, si Dios nos la dio, no importa el tamaño o el valor financiero, es de Dios, tiene valor. Así es como tenemos que ver lo que Dios nos da. En tercer lugar, Eliseo la manda que pida prestado de sus vecinos todas las vasijas que pueda encontrar, y le dice: no pidas pocas, no pidas pocas, pide todo lo que tengan por ahí que no estén usando, que estén vacías, pídelas. Es decir, busca en gran cantidad todas las vasijas que te presten. No sabemos si ella y sus hijos fueron los que limitaron el número de vasijas que consiguieron, o si no había más que las que trajeron a su casa. Quizá eso era todo lo que había, ¿verdad? Era el día en que estaban haciendo las tortillas, el vecino también, y dice: no, pues yo necesito también mis vasijas, pero pues ahí está una, mira, llévate esa. Y se llevaron, ¿verdad?, lo suficiente de todas maneras. En fin, vemos que Eliseo le dio instrucciones, las cuales parecieron raras, pues él le dice que se encierre en su casa con sus hijos y empiece a llenar las vasijas con aceite. No dejes que nadie te vea, no dejes que nadie vea lo que está pasando. ¿Por qué? Porque era un milagro para ella nada más, para esa casa, para ese hogar. No era para compartirlo con todos los demás. era para cumplir nada más lo que había de necesidad en ese hogar. Pero que no le dijo ella que solo tenía una vasija de aceite. Y le dice, cierra tu puerta y llena todas las vasijas. Ahí voy, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene el aceite? ¿Cómo vamos a llenarlas? No preguntó ella nada de eso. ¿Se dan cuenta? No preguntó, nada más corrió. Consiguió las vasijas, cerró la puerta como le dijeron y empezó a llenar. Con lo poco que ella ya tenía en su casa, empezó a llenar. Sin preguntar, sin dudar, sin hablar, sin averiguar, empezó a llenar. Ese es un paso de fe. Esa es fe. Ella empezó a echar aceite sabiendo que el profeta le iba a decir la verdad. Él no le iba a mentir, él no la iba a mandar por un tubo. Él le estaba diciendo qué es lo que tiene que hacer. Porque Dios está conmigo y te lo va a conceder a ti. Dios está conmigo. Tú ya lo sabes, por eso viniste conmigo, ¿verdad? Podemos oír al profeta si le hubiera hecho ella algún argumento. ¿Y por qué viniste entonces si ibas a dudar de mí? No hubo nada de eso, hermanos. Solo hubo, el problema es este, la solución es esta, a ponerle mano. Y así fue. Pero vemos que la mujer no se dilató en seguir las instrucciones de Eliseo, sino que inmediatamente se fue e hizo lo que le había dicho que hiciera. O sea que no le faltó fe ninguna, ni tantita. Pidió ayuda y cuando vio que el profeta estaba dispuesto a ayudarla, ella aceptó las palabras del profeta y actuó de acuerdo. ¿Será posible que nosotros también actuemos de la misma manera cuando venimos ante Dios y ponemos nuestras peticiones ante su trono de gracia? Hablemos con Él en la completa creencia que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, o hablamos con el propósito de convencernos a nosotros mismos que de algún lugar saldrá la solución que buscamos. Hay dos maneras de ver cada cosa. Estamos hablando con Dios porque sabemos, tú eres el único que puedes cumplir con esa petición, Señor. Por eso te la pido a ti. Pero luego, un momentito, no te vayas, ahorita vengo. Y luego va por allá y pide allá ayuda también. Y luego va por acá y pide a otro también. Ayúdame, porque a ver qué encuentras. Ahí me dices después a ver qué piensas, ¿verdad? Y andamos buscando por todos lados. Y el Señor está acá esperando y dice, ay, cuando termines con los demás, pues ven y termina la petición que tenías. Y déjamela a mí. Yo estoy aquí para bendecirte, pero no necesito ayuda. No necesito ayuda de los demás. Yo lo puedo hacer. Yo tengo el poder de hacer todo lo que tú necesitas. No hay necesidad que tú puedes desarrollar con la cual yo no pueda cumplir. No hay una necesidad, no hay algo que yo no pueda cumplir. Algo que yo no pueda hacer. No hay nada que tú puedas pensar que yo no pueda hacer. Y pues, ¿verdad? Nos íbamos a sentir, porque hasta eso somos muy sentidos, ¿verdad? Pero nos íbamos a sentir si el Señor nos habla de esa manera. Bueno, ahí será otro día. Ya se enojó también. No. Si venimos al Señor, es porque ahí está la autoridad. Es porque ahí está toda la potestad. En su mano. Todo el poder está en la mano de Dios. Amén. Por eso es que vamos ante Él, porque Él es el que puede cumplir con nuestras necesidades, el que suple nuestras necesidades. Similarmente, hay veces que hacemos preparativos para un viaje, por ejemplo, o alguna obra, ¿verdad?, que hay que hacer, y no es hasta que ya estamos listos para actuar que nos acordamos de Dios, ¿verdad? Ya planeamos todo, ya compramos los boletos, ya tenemos todo preparado. Ya pusimos dos calcetines, una camisa, Hasta eso no vamos muy lejos con eso, ¿verdad? Una camisa. Entonces, ¿qué venimos a Él y le pedimos que bendiga lo que hemos preparado? Porque ya no hay tiempo para esperar que Dios nos dirija en otro camino. No, Señor, pero es que yo quiero ir allá. Y Dios nos dice, no te conviene ir allí. No debes ir allí. Te suplico no vayas ahí. Hasta eso. No nos manda, nos deja. ¿Tú quieres ir? Okay. Pero no pienses que yo voy o que bendigo tu plan. No estés pensando en eso. Si me estás preguntando a mí, yo tengo el plan. Pero regresemos a la mujer a quien Eliseo había ayudado. Nos dice la Biblia que ella llenó, cuantas vasijas habían juntado, y cuando le dice a su hijo que le traiga otra vasija, él le dice que ya no hay más. Fue entonces que cesó de fluir el aceite. Paró la bendición ahí. Ya estaba la bendición en las vasijas que estaban llenas. Podemos ver cómo la bendición de Dios podía haber llenado grandes o más grande cantidad que la que se había llenado. Hubiera seguido el aceite corriendo, ¿verdad? Hubiera seguido si había más vasijas. Hay veces que el Señor quiere bendecirnos de esa manera, pero nosotros le ponemos un alto. Lo paramos la bendición, ¿verdad? Ponemos un obstáculo que ya con esto déjame ver, a ver qué voy a hacer, ya me vino de más. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Cuál de más? Siempre podemos, ¿verdad? Siempre podemos recibir un poquito más, sobre todo si viene de Dios, porque Él sabe cuánto necesitamos. Él sabe cuánto podemos recibir, cuánto podemos aceptar. Él sabe el límite que tenemos. De modo que si nos lo está dando el Señor, no le ponga alto, no le ponga límites. Déjelo que dé. Es de su corazón, porque ¿sabe qué? A lo mejor nos está dando para compartirlo con alguien más. A lo mejor nos está dando mucho para que haya para otros que también se encuentren necesitados como estamos nosotros. Pero nosotros nada más tenemos la vista puesta en nuestra necesidad, ¿verdad? Y es todo lo que queremos ver. No queremos ver que, pues de esto que nos llegó. Anoche me trajo mi esposa, estaba allá en la oficina, me trajo mi esposa un envase así chico, de un caldo de papa, dice. Un caldo de papa, pero tenía muy buenos potajes ahí, muy buenas cosas. Y le digo, ¿y eso dónde lo conseguiste? Dice, pues Felipe, mi hijo que vive al lado de nosotros, había hecho caldo. Y hizo bastante y nos trajo un envase. De modo que ella me preparó una porción y me la trajo acá porque sabía que todo el día me la había pasado allí para preparar el mensaje este. De modo que desde temprano en la mañana estuve en la oficina y no tuve oportunidad de salir a cenar algo, ¿verdad? Antes del servicio a las 5:30. Pero me trajo esto porque alguien hizo más que lo que necesitaba para ellos y lo compartió con nosotros. Así nosotros a veces cuando Dios nos da, hay que ver si hay alguna necesidad, hermanos. Hay que ver si alguien que nos rodea también esté necesitado y quiera recibir de lo que el Señor nos ha dado. Ahora hay veces que queremos compartir algunas cosas que no debemos dar, porque Dios nos las ha dado, son sagradas, son para nosotros, son como esta mujer que Dios le dijo, enciérrate en tu casa, llena esos baldes, vende el aceite y vive tú y tus hijos de lo que reste después de que pagues tu deuda. Vive de ese dinero. Era para ella, ¿verdad? Era para ella y sus hijos. Perdón. El profeta no solo consiguió que Dios le bendiciera, sino que también le dio el plan que había que seguir, O sea, la bendición fue completa. Le podían haber dado un montón de dinero, ¿verdad? Pero eso hubiera sido, si nada más le hubieran dado la cantidad, digamos, para pagar la deuda, ¿qué iba a suceder después? ¿No iba a haber para seguir viviendo? Y a lo mejor se mete otra vez en otra deuda, ¿verdad? Porque va a tener que seguir comiendo, va a tener que seguir haciendo lo que hace uno todos los días, y va a necesitar dinero más adelante. Dios le dio la bendición completa. Paga esa deuda y sigue viviendo, porque aquí hay suficiente para el futuro también. Amén. Qué hermoso. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. ¿Le damos alabanza por lo bueno que es? ¿Sí sabemos darle alabanza a Él? ¿Eh? ¿Por lo bueno? Amén. Él se merece toda alabanza de nuestros corazones. ¡Qué bueno es el Señor! Él nos da a manos llenas. A manos llenas. No anda poquiteando. Somos nosotros que andamos poquiteando. Somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto necesitas? Metemos la bolsa acá donde sabemos que no hay dinero, ¿verdad? Acá está de este lado, pero acá andamos. ¿Cuánto? No, pues ahorita no traigo, mira, no traigo nada. Y hasta nos sacamos la bolsa, ¿verdad? Para que la vean. ¿Y la otra? No, pues acá tampoco. Menos, acá menos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Si tenemos, y dijo, Jesucristo les dijo, ¿verdad? ¿De qué te vale que tu hermano venga a pedirte ayuda y tú puedes dársela, pero más bien le dices, ¿sabes qué? Vete en paz, hermano. Vete en paz y el Señor te va a suplir tus necesidades. A ver, que alguien más te ponga atención, porque yo no puedo. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Ahí tenemos con qué ayudarle. Ahí tenemos con qué darle, pero el corazón está muy duro. No queremos porque, ¿y luego qué hago yo? Pues luego el Señor te va a suplir a ti también. El Señor te va a dar más. Si te dio eso, te va a dar más. ¿O no tienes fe que Él te dio eso desde un principio? Cuando damos el diezmo hay mucha gente, ¿verdad? No se insulte nadie. Estamos hablando. Hay mucha gente que piensan que el diezmo es lo que salga de la bolsa, sabiendo ya lo que está en la bolsa. Hay un dólar. Hay un dólar. Es lo que salió. Okay, es lo que salió. Es lo que me indicó el Señor, ¿verdad? ¿Cómo no saca la cartera? A ver si hay más. Acá en la cartera hay más, ¿verdad? Pero no, sacamos el dólar porque ya sabíamos que ahí estaba. Ese no es un diezmo, hermanos. Ese no es un diezmo. ¿Por qué? Porque le decimos al Señor, pues tú me diste nada más $10. Y luego el Señor dice, hombre, yo vi tu cheque. Yo vi tu cheque y se veía mucho más grande que $10. Fíjate que vamos a ver para la semana que viene a ver qué tan grande está tu cheque. Y empezamos a pensar, ¿verdad? Pues a lo mejor, no, Señor, es que nada más $10 es todo ya. Y nos aferramos y es todo. Ese no es diezmo. ¿Por qué? Porque no lo dimos de buena voluntad. Dice que el Señor ama a los que dan de buen corazón, con el corazón abierto, con un corazón gozoso por poder ayudar a alguien más, por poder dar al Dios que nos suple todas nuestras necesidades, al Dios que nos da el 100%, que nos pide solo el 10%, sabiendo que sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, no tengas cuidado. Y no es que esté él pobre, pues si él fue el que nos dio el 100%, ¿cómo va a estar pobre? Si de Él es todo, el universo es de Él, le pertenece todo, nosotros le pertenecemos a Él, ¿cómo va a estar pobre? No es porque necesita nuestro dinero, es porque necesita nuestro corazón gozoso de regresarle a Él algo, por tanto que nos da. Eso es la fe que tenemos en saber que no importa cuánto dé yo, Él me va a dar más. Porque Él lo tiene todo. Amén. Bueno, ya andamos muy cortos de tiempo, pero en fin, y vamos a ir a la mesa. Quiero enseñarles una escritura más. El libro de Hechos, en el capítulo 5. Quiero que vean precisamente de lo que estoy hablando ahorita. Mire, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Toda la propiedad era de él, ¿verdad? Todo el dinero era de él. Sabiéndolo también su mujer, que él había vendido la propiedad, y por cuánto, y por cuánto, y se quedó con parte del dinero, dice, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dice, mira, ¿qué tal? Vendió la propiedad, ahí está el dinero. Acá se quedó con la otra parte. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estabas sin venderse, ¿no te pertenecía a ti? ¿No era tuyo? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder el dinero? ¿No lo tenías en tus manos? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, vino un gran temor sobre todos los que estaban, sobre todos los que supieron lo que había pasado. Claro que va a haber un temor. Ah, chico, ¿qué pasó aquí? El Espíritu Santo es todo. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Fueron y lo enterraron. Después de un lapso, como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le pregunta: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto dinero? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Y los demás que estaban ahí, ahora sí vamos a ver algo. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¿Por qué entraste también en la mentira con tu esposo? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con Dios no se anda vacilando. Con Dios no se juega, hermanos. Dios habla en serio. Y es preferible que no prometamos hacer algo y luego no cumplir, ¿verdad? Es preferible que hagamos eso, para que no nos venga un castigo. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Aquí ya hay mucho negocio, dice. La hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ese temor, hermanos, debemos tenerlo presente siempre, para que no se nos olvide quién es Dios. Amén. Para que siempre estemos en su voluntad. Quizá el próximo domingo podamos terminar el mensaje. Me faltó mucho todavía, pero qué bueno que pudimos hoy oír esa palabra y que pude compartir con ustedes, ¿verdad? El hecho de que oren por su pastor Jorge, porque él sigue siendo el pastor. Sigue siendo hasta que el Señor lo regrese, hasta que el Señor termine de hacer el trabajo que está haciendo en su corazón y se cumple el tiempo para que regrese. Mientras, vamos a cuidar de ustedes lo mejor que el Señor nos guíe. Y ahora vamos a tomar el